Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cónsul de Cuba en México confirma a Martí Noticias detalles sobre el trágico accidente en el que murieron 10 migrantes cubanas.
Apagones, inflación y una canasta básica raquítica configuran panorama sombrío en la isla.
Fiscalía pide 15 años de cárcel para joven que escribió carteles contra Díaz-Canel.
La esposa del preso político José Daniel Ferrer pide fe de vida tras negativa de visita familiar.
La ONU aprueba misión de seguridad ante el avance de las pandillas en Haití.
Y tres científicos ganan el premio Nobel de Física, entre ellos la quinta mujer en más de 100 años.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo en este martes 3 de octubre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
Se agudiza la crisis en Cuba, alertaron cubanos a Radio Martí desde 8 provincias de la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Con prolongados apagones, la canasta básica incompleta, el transporte paralizado y la inflación cuesta arriba, así están enfrentando los cubanos en la isla el comienzo del mes de octubre, incrementando el malestar popular. El lunes, la máxima afectación fueron 972 megawatts y ya la empresa eléctrica de los diferentes territorios están programando los apagones con duración de varias horas por circuitos. En Santa Clara vendieron este lunes únicamente 3 libras de azúcar y 3 de arroz por la canasta básica, advierte el comunicador Guillermo del Sol.
La libra de café en el mercado negro en este momento aquí en Santa Clara está a 450 pesos. El arroz, 150 pesos la libra. El frijol, 450 pesos la libra.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Osmani Pobo Hernández nos dijo:
aquí no han pagado todavía la divisa que nos deben de esta última cifra que pasó. Aquí a los campesinos le asignaban todos los años una gran cantidad de petróleo, la cual este año no existe. Ni bueyes hay.
Armando Abascal vive en Carlos Rojas, Jovellanos, en la provincia de Matanzas, y señaló:
los niños que no pueden ir a la escuela, esto es un desastre. 6-7 horas todos los días. Lo que entró fue un poquito de azúcar y un poquito de arroz con la canasta básica, ni sal ni aceite.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, reporta 16 horas de apagón sufridas el domingo. Y no hay ambulancias por falta de combustible para transportar a los enfermos.
Fue a las 8 de la mañana, casi hasta las 2 de la madrugada. La ponga ya está a 800 pesos y un saco pequeño. Hay un malestar inmenso en la población.
En la ciudad de Camagüey la situación es muy tensa con los apagones y el desabastecimiento, explica Fernando Vázquez.
Están quitando la corriente todos los días. La mayoría del transporte son los coches estos tirados por caballos porque no hay combustible.
William Tamayo reside en Vanes, en la provincia de Holguín, donde el escenario es crítico.
Está entre las 6 horas y 7 horas. No hay transporte para viajar a ninguna parte, ni Holguín, el mismo sector del turismo. Los obreros están saliendo para su trabajo y regresan a los 4 días a sus hogares por poner petróleo.
En Baracoa hay impagos por parte de las empresas estatales y están bastante aislados y sin transporte, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Muchas empresas están con atraso de salario. Se va a agravar aún más el problema de la alimentación y el problema de médico también, que hay que ir especialista a hospital en Guantánamo.
Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Edris González Pozo destaca que la situación no puede ser más desfavorable para el pueblo.
Ayer se fue 7 horas la corriente. Ya ahora mismo el azúcar vale 250 pesos, una libra de arroz vale 200 pesos. La hambre que se está pasando.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Mientras el último pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba nuevamente estuvo por debajo de la realidad que vive la población, en un déficit de generación que se ha mantenido durante las 24 horas del día. La máxima afectación del lunes se elevó a 972 megavatios, 82 megavatios más de lo previsto, marcando por segundo día consecutivo un aumento considerable en el déficit del Servicio Eléctrico Nacional. Para hoy, las autoridades estiman una afectación de 646 megavatios, dependiendo de la entrada combinada de unos 274 megavatios. De lo contrario, el déficit real podría ser nuevamente mayor de lo previsto.
Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países. La agencia Reuters informa que Venezuela aumentó las exportaciones a Cuba a unos 86 mil barriles por día de crudo fuel oil, gasóleo y gasolina desde los 65 mil barriles por día en agosto. Las exportaciones de petróleo de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800 mil barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año. La mayor parte del crudo exportado en septiembre fue a China.
Precisamente esta crisis económica en la que está sumida Cuba provoca un creciente descontento en todos los sectores de la población cubana, acompañado por la desilusión con un modelo político que ha fracasado. Así coinciden analistas de la realidad cubana. José Luis Ramos recogió opiniones en comunicación telefónica con la isla.
El malestar social en Cuba crece día a día con la agudización de los problemas económicos, afirmó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición.
El malestar es creciente, es exponencial, es todos los días, es a cualquier hora, es cualquier persona, no importa su edad, de hecho, no importa su aporte o no. Para mí en los últimos días ha sido muy interesante, gente que tiene 75, 76, 77 años, que se supone que son más conservadoras respecto a la idea de un cambio fundamental en un país, en una sociedad, porque bueno, los hábitos, las costumbres, etcétera. Personas de esa edad han manifestado, vienen manifestando una desilusión retrospectiva, en el sentido de que ya es mucho más sonado la idea de que hicieron una revolución, participaron en una revolución, para nada.
El abogado y activista Hildebrando Chaviano dijo que hubo una crisis muy profunda en Cuba en la década del 90, pero todavía el país disponía de ciertos recursos y capacidades. En estos momentos no hay de dónde sacar recursos.
Se siente más todavía aquí en el interior, porque son más desatendidas las necesidades básicas, como el fluido eléctrico, el abastecimiento de agua potable, todo eso está en peores condiciones aquí, en estos pueblos más chiquitos.
Según Chaviano, la compleja situación económica del país la han sorteado con algunos de los gobiernos socios. Hoy, muchos de ellos tienen dificultades, no solo a nivel económico, sino también político.
Han tenido cierta suerte porque han hecho concesiones, ¿no? Como el caso de casi convertirse en una república soviética para poder sobrevivir. Y después, bueno, una república bolivariana, y así hemos ido saltando de uno a otro, buscando quién mantiene esto. En realidad esto no se puede defender, no puede mantenerse, nunca va a prosperar. El comunismo está demostrado, es un fracaso, no solamente desde el punto de vista ideológico, filosófico, sino económico, históricamente está demostrado.
El escenario interno está muy complicado, señaló Chaviano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Fiscalía pidió 15 años de privación de libertad para un joven que escribió con carteles contra Miguel Díaz-Canel en Lauton, la capital cubana. Yolanda Huerga nos dice por qué en el siguiente reportaje.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 15 años de privación de libertad para Jorge Luis Boada Valdés, quien lleva encarcelado un año y siete meses por haber escrito en lugares públicos del reparto Lauton, en el municipio habanero, 10 de octubre, la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Dijo el preso político en una llamada desde la prisión Valle Grande, grabada por el activista Pedro Kiala. El joven de 29 años está acusado de los delitos propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Ay, yo siempre estuve solo y ahí en esto y yo puse unos carteles en la calle y después los puse en mi llamarita.
Fue arrestado el 26 de febrero de 2022 después de subir a Facebook las fotos de los carteles que había escrito. Su padre, Jorge Luis Boada, considera que con la prisión de su hijo, el régimen quiere hacer una advertencia a la población, obstinada por los cortes eléctricos, la escasez de alimentos y la falta de libertades.
A él lo han cogido como un escarmiento. Con él están haciendo algo para intimidar a todas las personas, para que nadie se meta, y lo están llevando a la soga. Ellos tienen el poder, nada se puede hacer. Solo esperar un milagro de Dios.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
10 cubanos lesionados en un accidente automovilístico en México fueron dados de alta mientras se gestiona la identificación y el traslado de los fallecidos, según consulado cubano. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
10 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, y otros 17 lesionados, todos de nacionalidad cubana, es el saldo dejado por el accidente de tránsito ocurrido el domingo 1 de octubre en el estado de Chiapas, en México. Martí Noticias contactó a Miguel Ángel Moreno Carpio, cónsul de la sección consular de la Embajada de Cuba en México, para precisar detalles sobre las gestiones que en estos momentos se llevan a cabo para el traslado de los fallecidos a la isla.
Nosotros, en cuanto a los fallecidos, que son 10 en total, todas del sexo femenino, 9 mujeres y una menor, la intención, como se hace en todos los demás casos, es respetar la voluntad familiar. Es decir, lo que decida la familia más cercana a ella, y hemos mantenido en contacto individualmente con cada uno de los 6 que están identificados hasta ahora. En otros 4, las autoridades mexicanas continúan trabajando en su identificación y en la investigación, en este caso el Ministerio Público. Estamos realizando acciones tendentes en coordinación con autoridades mexicanas para procurar la repatriación de los cadáveres lo más pronto posible, una vez que el Ministerio Público y las otras instituciones que participan, en este caso servicios funerarios y demás, estén en condiciones ya de facilitárnoslo para enviarlo a Cuba.
Los cubanos involucrados en el accidente se encontraban haciendo la trayectoria para llegar hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Moreno Carpio también nos habló sobre los lesionados, 17 en total.
Sí, hay 17 en total, que incluye algunos menores y algunas mujeres. Sí, hay hombres también.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado las alertas sobre los peligros de la migración irregular y ha instado a las personas a usar las vías legales establecidas. El funcionario cubano informó además que 10 de los heridos ya han sido dados de alta.
10 que fueron dados de alta, permanecen hospitalizados, 7 que están en un estado estable de cuidado, pero bueno, lo que informan las autoridades hospitalarias, que hasta ahora no tienen ninguna complicación que ponga en peligro la vida de ellos.
¿Y los menores también están fuera de peligro?
Sí, están de cuidado, atendidos por centros especializados, pero reportan que no hay una, salvo que hubiera una complicación, un riesgo para la vida de ellos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
A las 12:13, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Recuerde, a las 12:50 estará Pepe Lacayo hablando de que 12 peloteros cubanos están jugando en la postemporada de la MLB. El Real Madrid se enfrenta al Nápoles en la Champions de esta tarde y Leo Messi está en duda para el juego contra Chicago mañana. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un nuevo caso lleva al expresidente Donald Trump a un tribunal de Nueva York. Se trata de un juicio por cargos de fraude civil en el que se acusa al exmandatario y a su compañía de tergiversar su riqueza para obtener beneficios. Trump reiteró que es víctima de una persecución política. Con los detalles, Héctor Contreras.
El expresidente Donald Trump compareció ante un tribunal estatal de Nueva York, donde un juez está considerando su caso, que podría resultar en la disolución de algunos de sus considerables intereses comerciales en este estado, y la prohibición de que el ahora precandidato republicano y sus dos hijos, Donald Jr. y Eric, vuelvan a hacer negocios allí. El caso, que se encuentra en audiencias preliminares desde enero, fue presentado por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, y acusa formalmente al expresidente, así como a la organización Trump y otros acusados, de múltiples delitos bajo seis causas de acción, entre las que destacan la falsificación de registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos y fraude de seguros, entre otros. El juicio, llevado por el juez Arthur Ergoron, estaría basado en la acusación de un fraude repetido y persistente en el que se le acusa al político de inflar los avalúos de sus propiedades para obtener mejores tasas de interés con algunos bancos. Por su parte, el expresidente Trump mantiene que este proceso es una jugada política de sus rivales. El ahora favorito en las encuestas para quedarse con la nominación republicana habló ante un grupo de periodistas y catalogó al juez Engoron como un juez deshonesto y al fiscal general James como una persona horrible, para luego agregar:
el patrimonio neto real es sustancialmente mayor. Ningún banco resultó herido. Ni siquiera saben por qué tienen que involucrarse.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El juicio penal del senador estadounidense Bob Menéndez por cargos de corrupción se ha fijado para el 6 de mayo. Así lo dijo el lunes un juez federal de Nueva York. Menéndez se ha declarado inocente y rechazado las peticiones de dimisión tras ser acusado el mes pasado de aceptar sobornos de tres empresarios de New Jersey. El juez federal del distrito Sidney Stein fijó el juicio del caso para el 6 de mayo, dando tiempo a los fiscales para entregar las pruebas a los abogados de Menéndez y permitirles presentar impugnaciones legales.
El legislador republicano Matt Gaetz presentó ayer una resolución para destituir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el también republicano Kevin McCarthy. Los miembros del Congreso tienen dos días para abordar la solicitud. Gaetz ha prometido hacer todo lo posible para desplazar a McCarthy, quien ha dicho que no está preocupado. Gaetz y otros republicanos han criticado a McCarthy por haber aprobado, con el apoyo de los demócratas, un paquete de financiación que evitó el cierre del gobierno el pasado sábado en la noche.
Vamos a continuar en este informativo del mediodía de Martín Noticias con informaciones que nos llegan desde América Latina. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una fuerza internacional para Haití. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes el envío de una fuerza al país caribeño que enfrenta altos niveles de criminalidad. La resolución, aprobada con 13 votos a favor y abstenciones de Rusia y China, impone también un embargo de armas ligeras. Kenia, que dirigirá la misión, se ha ofrecido a enviar 1,000 efectivos. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a proporcionar apoyo logístico, pero no a desplegar personal sobre el terreno. El dispositivo, que no pertenecerá a la ONU, será desplegado por un periodo inicial de 12 meses, con una revisión a los 9 meses. Su objetivo es ayudar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas, contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, así como permitir la organización de elecciones, aunque no se hayan celebrado comicios desde 2016. Según un reciente informe del secretario general de la ONU, la violencia se ha agravado en Haití en el último año. Las bandas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y algunas zonas más alejadas. Entre octubre de 2022 y junio de 2023 se han contabilizado casi 2.800 asesinatos, 80 de ellos de menores.
Nueva jornada de protestas en Guatemala ante los allanamientos por parte de la Fiscalía en la sede de la máxima autoridad electoral del país. Eugenia Sagas, tú me tienes los detalles.
Después de un allanamiento realizado en el Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de actas con los resultados electorales, múltiples reacciones surgen en Guatemala, donde representantes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán bloquearon al menos 17 puntos a nivel nacional pidiendo la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Mientras, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, reiteró que pese a los allanamientos, los resultados no pueden ser alterados y es improbable que se suspenda la toma de posesión del gobierno electo.
Recordemos que los resultados de esas elecciones ya fueron oficializados, se certificaron los mismos, se adjudicaron ya los cargos.
A través de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken manifestó nuevamente su apoyo a la transición hacia el presidente electo Bernardo Arévalo y su solidaridad con el pueblo guatemalteco ante lo que califica como esfuerzos para impedir una transferencia democrática del poder. El presidente electo relató parte de lo conversado por autoridades estadounidenses.
El secretario de Estado Blinken nuevamente reiteró el apoyo al proceso democrático en Guatemala, el rechazo a las acciones espurias que se están haciendo desde el aparato judicial y además empezamos ya a delinear líneas para colaborar en el desarrollo de las relaciones entre nuestros países en el futuro.
Anteriormente, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos perseguirá a quienes participen en socavar la transición democrática. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
De Guatemala nos vamos hasta Venezuela, pues allí la oposición ha rechazado el uso del sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral para sus elecciones primarias. Los detalles con la AFP.
La oposición venezolana no usará el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral en sus primarias del 22 de octubre. La comisión que organiza el proceso informó el lunes que la votación se llevará a cabo de manera manual, tras rechazar una propuesta del CNE de posponer casi un mes las elecciones, de las que saldrá el rival de Nicolás Maduro para los comicios de 2024. Sin embargo, la oposición sí solicitó el apoyo del CNE para disponer de centros de votación oficiales, facilitar la comunicación con los organismos de seguridad y ayudar en el traslado de material electoral. De cualquier forma, el CNE ratificó su disposición de brindar apoyo técnico automatizado para la elección. La oposición había descartado en junio pasado contar con el apoyo del CNE tras la renuncia en pleno de la directiva anterior del organismo, lo que fue denunciado como una maniobra contra sus votaciones internas. El apoyo del ente electoral fue reconsiderado después de la designación en agosto de nuevas autoridades. Maduro buscará en 2024 reelegirse para un tercer periodo de 6 años, con varios de sus potenciales rivales inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los candidatos a la presidencia de Ecuador en las elecciones de segunda vuelta del 15 de octubre retoman sus campañas tras participar en un debate cuyos temas centrales fueron la seguridad pública y la economía. Desde Quito reporta Giselle Jácome.
El debate de los aspirantes a la presidencia en Ecuador no marcó grandes diferencias, pues en más de 2 horas de presentación de los puntos clave, los candidatos no refirieron detalles puntuales para que los indecisos pudieran tener una idea más clara sobre los ejes temáticos planteados y así decidir el voto para el 15 de octubre. El país actualmente está en la lista de los 10 países más peligrosos del continente y necesita leyes concretas para combatir la inseguridad provocada por el narcotráfico. Los candidatos, al ser consultados sobre el tema, mencionaron que frente a este problema reforzarían la seguridad, pero no dieron mayores detalles. Así, el candidato Noboa mencionó.
Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos, tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos.
Por su parte, la candidata Luisa González, que representa el movimiento del expresidente Rafael Correa, señaló que su trabajo sería junto a la Policía Nacional al dotarla de mejores implementos.
Va a ser trabajar con la fuerza pública. 500 millones de dólares para equipar a la policía, retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré.
Algo puntual fue la oferta de trabajo que mencionó el candidato Noboa.
Lo primero que vamos a hacer es generar empleo, es generar inversión extranjera.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Perú, el gobierno aprobó una serie de decretos que permitirán la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan homicidio, violación sexual, sicariato o secuestro, así lo dijo el lunes el primer ministro, en momentos en que el país lucha para frenar un aumento del crimen. El primer ministro, Alberto Otarola, afirmó que los decretos que modifican el Código Penal peruano buscan sancionar además a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas personas o el reingreso al país de manera fraudulenta de sentenciados.
Diversas organizaciones nicaragüenses denunciaron la detención de al menos 3 sacerdotes críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega. Se trata de Cristóbal Gadea, Iván Centeno y Julio Ricardo Norori. El obispo nicaragüense Silvio Báez dijo en la red social X, antes Twitter, que pedía oraciones por Nicaragua y por su iglesia perseguida tras denunciar una feroz persecución contra la iglesia católica.
Allí mismo en Nicaragua también están denunciando la detención del diputado indígena Brooklyn Rivera tras su participación en un foro de las Naciones Unidas en el que denunció la presencia de invasores en las comunidades autónomas del Caribe nicaragüense. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Pese a que organismos de derechos humanos han pedido información sobre su arresto, las autoridades aún no detallan los cargos que le imputan.
A las 48 horas de privada de una persona de su libertad legalmente, debe ser puesta la orden de autoridad competente.
Gonzalo Carrión, director del colectivo de derechos humanos, asegura que el mecanismo de detención contra el diputado fue igual a otros 88 opositores.
Son diversas prácticas que en esencia siempre se mantiene el abuso de poder, porque ¿qué es una de las características de las personas presas políticas? Su detención arbitraria.
La defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas, Anexa Cunningham, explica que la detención de Brooklyn Rivera se da luego que el legislador denunció en un foro de Naciones Unidas la invasión de colonos en los territorios indígenas.
El líder de la organización indígena Yátama fue objeto de represalias tras su participación en el foro permanente para cuestiones indígenas. El movimiento indígena y los pueblos indígenas estamos preocupados por su salud. Cualquier cosa que le vaya a pasar, responsabilizamos al régimen.
El diputado indígena era considerado por grupos de oposición como colaborador del oficialismo.
Esto demuestra que la dictadura arremete contra cualquiera que no se le somete, porque ciertamente el diputado Brooklyn Rivera ha sido hasta ahora un colaborador del régimen.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención del diputado indígena, quien fue electo bajo el partido Yátama en las votaciones de noviembre de 2021. Donaldo Hernández, Voz de América.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. 3 científicos son los ganadores del Premio Nobel de Física de 2023. Uno de los galardonados, la investigadora francesa Anne L'Huillier, destacó que pocas mujeres han recibido este reconocimiento. Los detalles en este reporte de la Agencia Francesa de Prensa.
El Premio Nobel de Física reconoció el estudio del desplazamiento de los electrones dentro de los átomos y las moléculas. El francés Pierre Agostini, el austrohúngaro Ferenc Krauss y la franco-sueca Anne L'Huillier fueron distinguidos por métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de las dinámicas del electrón en la materia. El atosegundo es, en relación al segundo, lo que éste representa respecto a 30.000 millones de años.
Significa mucho para mí. Es el premio más prestigioso y estoy muy contenta de recibirlo. Es increíble. Como saben, no hay muchas mujeres que hayan recibido este premio, así que es muy especial.
El jurado consideró que el trío ha demostrado una forma de crear pulsos de luz extremadamente cortos que pueden ser usados para medir los procesos rápidos en los que los electrones se desplazan o cambian de energía.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas, condenó la sentencia de 8 años y medio dictada al bloguero ruso Alexander Nosdinov y pidió a las autoridades rusas que lo liberen de inmediato. El 29 de septiembre, un tribunal condenó a Nosdinov por difundir información falsa sobre las acciones militares rusas en la guerra de Ucrania.
La cantante española Ana Mena espera tener algún día la oportunidad de colaborar con el productor argentino Bizarrap, porque para promocionar su próxima sesión está utilizando el nombre de Bizarrap. Europa Press recogió las declaraciones de la artista.
Me encantaría, y creo que voy a hacer algo muy interesante también. Me encantaría, ojalá, bueno, Bizarrap es un crack, me fliparía, ojalá sea algún día la oportunidad, sería muy, muy guay, muy chulo. Yo creo que en realidad las sesiones de Bizarrap cada uno se las toma como quiere, o sea, hay artistas que han, digamos, han escrito algo pues enfocándose más en algo que le ha pasado, con exparejas o con examigos o con, yo qué sé, cualquier situación de su vida privada o personal, y otros que simplemente pues aprovechan la sesión para hacer una canción, pues imaginándote contando cualquier otra historia que no tenga que ver con tu vida. Al final yo creo que las sesiones de Bizarrap te las puedes tomar un poco a lo que sea, ¿no? Porque yo creo que es un hueco, es un espacio para sentirte muy libre a nivel creativo, o al menos eso es lo que él transmite. Y él se adapta a cualquier propuesta, yo creo, tengo la intuición porque no le conozco, me encantaría conocerle, porque le admiro muchísimo, pero yo creo que él tiene como la capacidad de adaptarse a cualquier propuesta que le lleve a cualquier artista, más del estilo que sea. Ahora se ha puesto Bizarrap, pero yo creo que Bizarrap puede meterle mano a cualquier estilo musical.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por